y 549 confirmados activos. De estos hay 3 en estado crítico, los 3 de La Habana y 14 en estado grave. Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí y Cuba al Día.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 25 de agosto. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer como siempre contar con el ingeniero Efraín García en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada como siempre en nuestro espacio. Vamos a intentar poner en contexto todo lo que está ocurriendo, la repercusión que tuvo la tormenta tropical Laura en el occidente del país. Tendremos varios testimonios en la primera parte del espacio, pero en breve, pues vamos, antes de pasar con nuestro primer invitado, vamos a leer los titulares que tenemos a esta hora de la tarde. Otros 27 contagios de COVID-19 en Cuba se reportan en el día de hoy. Se trata ya de un total de 3.744 contagiados, informó el Ministerio de Salud Pública. De los nuevos diagnosticados, 26 son cubanos y un ciudadano francés de 2 años de edad, residente en el municipio capitalino de Playa. También, pues Estados Unidos, específicamente su secretario de Estado adjunto del gobierno norteamericano para el hemisferio occidental, Michael Cossack, dijo en una nota publicada en las redes Twitter que visitar Cuba, incluso comprar puros cubanos, financia el régimen que reprime a su pueblo y exporta al mundo los abusos de los derechos humanos. Y sumado a esto, la pandemia asesta un golpe al turismo mundial y en Cuba puede ser mortal. Vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de hoy por la importancia que tiene un pronunciamiento que ha habido en el día de hoy de una importantísima publicación del Vaticano, Rosa Púrpura. Vamos a iniciar, pues, específicamente en la capital norteamericana con el pastor bautista y líder del Instituto Patmos, Mario Félix Llonar, para que nos ponga esto en contexto. Mario, gracias y buenas tardes. Un placer, como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, quisiera que compartieras con nosotros esto que nos has hecho llegar de cómo esta importante publicación está recogiendo toda la labor que en el tema cubano realiza el Instituto Patmos, y específicamente nos cuentes un poquito de qué se trata Rosa Púrpura, cuál es la labor que realizan, quién está detrás de esta prestigiosísima publicación, y en el caso de la publicación en el día de hoy, ¿qué personalidad dentro de la oposición cubana y siendo un cristiano, pues encabeza esta nota que ha reproducido esta importante publicación? Cuéntanos, Mario.
Sí, mira, Tomás, la publicación que hoy se ha hecho eco del reporte más reciente que hizo el Instituto Palmo sobre las violaciones a las libertades religiosas en Cuba es una publicación de Roma que se llama Rosa Púrpura, que toma su nombre de una columna que fue creada por Giuseppe Giusconi y que apareció por primera vez en una revista del mundo católico llamada El Consultante R.E. en el año 1998. Y en septiembre del 2009 la revista se puso en línea. Hoy la columna está en el semanario Tempi de Italia, y este sitio, Rosa Púrpura, tiene un enorme eco y es muy seguido, muy leído en el Vaticano. Publica entrevistas de cardenales, entrevistas con personalidades del ámbito católico, y todo cuanto tiene que ver, todas las novedades que tienen que ver con el ámbito vaticano. Así que tiene un enorme eco allí, y este periodista católico que es el que lleva adelante esta publicación es muy afamado en todo ese mundo, Giuseppe Rusconi, y él directamente pues ha estado en contacto con nosotros y ha publicado nuestro reporte. Pero obviamente, siendo la publicación una publicación católica, ellos, aunque hacen un link a todos nuestros reportes, hacen un énfasis especial en lo que tiene que ver con la situación de las violaciones a las libertades religiosas de los católicos en Cuba. Tú sabes, Tomás, porque tú nos has entrevistado muchas veces nosotros siempre enfatizamos que no hay ninguna confesión religiosa en Cuba que lamentablemente no reciba violaciones a sus libertades religiosas. Nosotros incluso decimos que la organización que más lo ha recibido es el propio Consejo de Iglesias de Cuba, porque lo tiene penetrado totalmente, como hemos visto en estos días, en las declaraciones de sus líderes respecto a esta ayuda que está ahí en el Mariel. Pero bueno, Giuseppe Berlusconi y su sitio, Rosa Púrpura, ha hecho énfasis, antes de ofrecerle el link a nuestro informe completo, a las violaciones a la Iglesia Católica, a su iglesia. Y ahí en primerísimo lugar está nuestro hermano Roberto de Jesús Quiñones Haces, el premio Palmos 2019 al que tú y tu programa han dado tanta la relevancia que merece, sencillamente. Y bueno, aprovecho para decirte, Tomás, que hemos estado muy en contacto con la familia de Roberto, en especial con su esposa Ana Rosa. Ella lo visitó el pasado 19 y también ayer tuvo una llamada telefónica. Como tú bien sabes, Roberto de Jesús va a cumplir el año. A pesar de todo lo que hemos hecho y de todas las peticiones que se han hecho de las esferas más altas, inclusive de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el Departamento de Estado, todo esto, ellos lo han seguido teniendo ahí tras la reja. Pues bien, ellos deberían liberarlo ahora al cumplirse el año. Según estuve hablando con Robertico, su hijo, hoy mismo, deberían liberarlo el día 4 de septiembre. Él entró el 11 de septiembre, deberían liberarlo el 4. Pero Roberto nos está enviando el paso ahora mismo respecto a que esta parece, todo indica que no lo quieren liberar cuando corresponde liberarlo. Y están haciendo una movida muy extraña, que es muy importante que nos movamos con esto, respecto a que, aunque ellos dicen que las prisiones están libres de COVID, ellos están insistiéndole a él trasladarlo a la unidad policial, me imagino que hay en Guantánamo, la principal o algo así, para ahí hacerle unas pruebas de COVID. Roberto Jesús no tiene COVID, pero sí tiene otras muchas cosas, está muy muy delgado, afectaciones en la piel, en el rostro le ha aparecido, o le ha reaparecido, más bien, una especie de culebrilla que ya en el pasado la había tenido. En fin, aunque su espíritu está bien fuerte, su cuerpo está padeciendo de muchas otras cosas menos de COVID. Sin embargo, ellos están insistiendo que lo tienen que llevar a la unidad policial para hacerle ahí una prueba de COVID. Él dice, según nos manda a decir Robertico, que se niega a que lo lleven a esa unidad policial a hacerse ese test. Y nosotros estamos, siempre hay que pensar mal de esta gente, Tomás. Estamos intuyendo que esta gente quiere hacer alguna movida antes de liberar a Roberto como corresponde.
Como no, gracias Mario Félix Leonard por alertar sobre esta situación en la capital norteamericana. Y de la capital norteamericana vamos a darle seguimiento a lo que ocurrió a partir de la jornada ayer en horas de la tarde en el territorio occidental con la tormenta Laura, ya fuera del territorio nacional cubano. Nos vamos directamente a Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, y el contacto ahí con Dayani Salazar Pérez. Oye, ¿a qué hora comenzaron a sentir los vientos? Cuéntame.
Después de las 8 de la noche fue cuando más fuerte se sintieron los vientos.
¿Tienen electricidad?
Sí, sí. Aquí en Gerona sí tuvimos electricidad todo el tiempo, donde sí se fue en varios lugares. Después de Sierra Caballo, quitaron la corriente en todos esos lugares para allá.
¿Y en Gerona nunca la quitaron?
No, en Gerona iba y bueno, pero venía al mismo tiempo. No fue que se fue la corriente como tal, sino que ellos la estaban quitando en algunos lugares por las plantas y esas cosas para que no dañara la electricidad. En la zona sur fue donde más se sintieron los vientos. Bueno, y tiene lógica porque ya sabemos que hay muy poca protección y ellos están rodeados de agua allí.
¿Dónde es la zona sur?
En Cocodrilo le llamamos. Sí, fue donde más se sintió la tormenta.
Bueno, entonces ya la cosa está mejor y bien. Y bueno, ahora la batalla es el tema de los abastecimientos.
Ese es el gran problema ahora. Bueno. Y bueno, ahora a lo mejor permanecen algunos lugares cerrados y no hay donde buscar el abastecimiento ahora para nosotros.
¿Cómo? ¿Y hasta qué hora, Dayanis, estuvo soplando el viento? ¿Ya en horas de la madrugada todo estaba más tranquilo?
Sí, ya después de las 11, ya todo se sintió más tranquilo. Seguía lloviznando y esto, pero bueno, ya no se sentía tanto el viento ni la lluvia era tan fuerte.
Bueno, gracias. Un placer, como siempre, a Dayani Salazar, ahí en el territorio pinero, con esta información. Bueno, Gerardo Páez Díaz, como pronosticaron ustedes, por San Cristóbal Artemisa entró la tormenta y volvió a entrar nuevamente a las 8 de la noche antes de salir después por la costa norte en Viñales. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cómo lo sintieron? Cuéntanos los detalles. ¿Qué pasó?
Sí, la tormenta se sintió bastante fuerte.
para percepción de los seres humanos, a nosotros pensábamos que los vientos oscilaban entre los 100 y 105 kilómetros por hora, y en algunas partes que pudimos, partes oficiales que pudimos escuchar, hubo ráfagas de 100, 110 kilómetros, pero vientos sostenidos de 70, 80 kilómetros por hora. Hubo cubiertas de casas que se cayeron, lo estoy observando aquí desde una segunda planta, muchos gajos de árboles partidos, algunos árboles arrancados de raíz, porque las rachas sí fueron bastante fuertes. No, ya el tiempo está normal, algún viento ligero, no hay sol, pero no está lloviendo.
Bien, ¿y hubo inundaciones?
No, Artemisa no, lo que es la ciudad cabecera no se caracteriza.
No, yo me refiero, si tienes conocimiento de Batabanó, que fue por la parte que entró.
En Batabanó siempre hay inundaciones, una zona baja. Tengo reporte de que evacuaron a todo lo que es el caserío de la playa Majana, porque ahí siempre hay penetración del mar. Como yo bien te decía ayer, habían concentrado fuerzas allí para evacuar al personal que reside en esa playa costera, en esa zona costera, porque allí siempre hay penetración, como bien te decía. Aquí en Artemisa no hubo inundaciones. Sí hubo techos caídos totales en el barrio del Bojita, en el municipio de Alquiza.
Gerardo, ¿hay electricidad?
Sí, hay electricidad. Desde las 2:30 de la mañana la pusieron. Algo que nos alarmó a todos porque pensábamos que íbamos a amanecer sin fluido eléctrico.
Cómo no, bien. Y la batalla ahora es la cuestión alimenticia, porque ahí me imagino que hay muchas cosas cerradas y la gente saliendo para la calle a buscar qué comer.
Así mismo es. Ese es el gran dilema de todos los días del cubano común. Conseguir algo para llevar a la mesa.
Las gracias, como siempre, a Gerardo Páez Díaz, allá en la capital del territorio artemiseño. Y donde sí tuvimos serios problemas fue en la zona tabacalera de San Juan y Martínez. Como ayer lo dijo aquí esta invitada que vamos a presentar, que el gobierno no dio los pormenores para proteger las casi listas para comercializar cosecha de la zafra tabacalera. Presentamos desde allí a Aimé Ascuí, productora tabacalera. ¿Cómo la pasaron en San Juan y Martínez? ¿Qué se sintió? Cuéntanos los detalles.
Bueno, aquí en San Juan y Martínez se sintió bastante lluvia y bastante viento fuerte, donde hubo bastantes afectaciones en las casas de secados de tabaco y en las casas de vivienda de todos los campesinos. Aquí hubo bastantes afectaciones en cuanto a las casas de tabaco y en el tabaco, porque hay muchas casas aquí de los campesinos se cayeron, inundaciones de agua dentro de las casas y dentro de las casas de viviendas también de los campesinos. Y ahora que en estos momentos, después que se fue todo este aire y el agua, que fue la que ha pasado la delegada de la circunscripción, preguntando a ver qué ha pasado después que hubo todo el problema que ha habido. En vez de venir antes para poder de preguntarnos qué nos hace falta, apareció después. Y entonces hay muchos campesinos aquí reunidos a ver qué problema es el que podemos resolver entre todos aquí.
Ahora, entonces, como tú me habías dicho ayer, Aimé, no dio tiempo a sacar todo el tabaco. Hay parte del tabaco que se pudo haber perdido, se mojó.
Hay parte del tabaco que se pudo haber perdido, así mismo es. La gran mayoría.
La gran mayoría, dirías tú, que se ha perdido. ¿Hasta qué hora estuvo lloviendo?
No, hasta 6 de la mañana.
Imagínate.
6 de la mañana. Inclusive todavía hay unos pocos de rachas de viento.
Entonces la situación ahí es complicada y sin solución. ¿Hay electricidad?
No hay electricidad.
No hay electricidad, imagínate tú. Gracias, Aimé Ascuí, ahí en el territorio de San Juan y Martínez. Ahora el contacto en San Antonio de los Baños con el agricultor, el campesino, usufructuario Daniel Alfaro. Alfaro, San Antonio, ¿a qué hora empezaron a sentir las ráfagas? ¿Hasta qué hora concluyó? Cuéntanos las condiciones y cómo la pasaron.
Bueno, Tomás, por acá estamos bastante bien. Las ráfagas se empezaron a sentir a partir de las 7 de la noche. El fluido eléctrico lo quitaron desde temprana, como sobre las 3, las 4 de la tarde. Para acá no ha habido grandes daños, por lo menos en lo que es viviendas y objetivos económicos. Lo que sí ha sufrido bastante daño es la agricultura, por lo menos a mí, que el platanar me lo demolió, la yuca también, y así sucesivamente me acabó con prácticamente casi todos los cultivos.
¿Esas producciones perdidas tienen reemplazo o eso no tiene manera de reemplazarlo? No hay, no, el gobierno no te da nada por eso.
No, el gobierno no reemplaza nada de eso. Eso ya se perdió y se perdió.
Alfaro, ¿y está lloviendo o hay buen tiempo?
No, Tomás, no, ha llovido poco. Ha llovido muy poco, incluso desde ayer y en horas de la noche, cuando se suponía que estaba transitando por el país. Digo suponía porque, bueno, estamos sin fluido eléctrico, no hay modo de comunicación, no hay incluso ni internet, todo está quitado. Pero hubo poca lluvia durante toda la noche.
Gracias, un placer como siempre. San Antonio de los Baños, al campesino Daniel Alfaro. Bueno, el contacto en San Diego de Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, también periodista independiente. Esteban, ¿desde qué hora sintieron el impacto del meteoro? Me dijiste que en horas de la noche. Cuéntame los detalles, la repercusión que esto ha tenido, cuál es la situación ahora y qué reporte tienes ya, porque tenemos información y hemos hablado con algunas personas en San Antonio de los Baños, en Artemisa y también en San Juan Martínez. Parece que las principales pérdidas es en la agricultura. Cuéntanos.
Exacto, independientemente que estoy aquí en San Diego de los Baños, pero bueno, también tengo reportes de algunos lugares aquí de la provincia, de algunos otros municipios. Y sí, estoy contigo, en San Juan y Martínez hubieron grandes afectaciones, principalmente en las casas de tabaco. Ya casas de tabaco que de hecho estaban en muy mal estado, como pudiste contactar en algunas fotos y demás, esas casas de tabaco estaban en muy mal estado. Y también en cubiertas de techo de las personas, de las casas de vivienda. Y afectaciones principalmente en el cultivo de plátano. Cultivo de plátano que no era a gran escala, por lo menos el que estaba sembrado, el plátano que hay en algunas hectáreas. Por acá, como ustedes pudieron ver en los reportes dados por el Instituto de Meteorología, el centro de esta depresión tropical entró por acá, por cerca de la playa de La Yanigua, aquí en el municipio de Los Palacios, colindando ahí con la playa. Y esa parte ahí fue bien afectada. Ahí las casas también tienen una estructura muy débil. Y fueron afectadas algunas viviendas ahí. Todavía se están haciendo la cuantía de los daños. También en algunos cultivos, principalmente los que estaban sembrados, y específico, no hay mucho cultivo sembrado. Entonces, los que estaban sembrados se vieron afectados. Principalmente el aguacate, los que tenían aguacate, que es el que está ahora en producción, en estos momentos, el aguacate, el plátano y algunos otros cultivos que se vieron bien afectados. Yo considero que esto va a ser irreparable porque ya el municipio de aquí de Los Palacios y principalmente la provincia de Pinar del Río ha sido bien afectada con todas las situaciones que hemos tenido anteriormente, de desabastecimiento y demás. Ahora con esta situación va a ser mucho más difícil. Lo que el fluido eléctrico ha sido afectado en un 95% de toda la provincia. Quiere decir que vamos a ver hasta cuándo vamos a estar sin fluido eléctrico, sin corriente.
O sea, están oscuras ahora, desde por la madrugada.
Sí. Estamos recibiendo alguna información vía telefónica que al parecer el teléfono fijo no ha tenido mucho daño, todavía está funcionando. Pero lo que es el fluido eléctrico, y quiero decir algo, esto es fatal, porque bueno, como todos saben, aquí las cocinas son de inducción eléctrica, la mayoría. Entonces, si el fluido eléctrico se demora, no hay carbón, no hay abastecimiento de carbón, no hay abastecimiento de leña, como quizás en otros momentos, que había carbón, había cocinas de leña, algunas cosas así. Casi toda la estructura de la cocina hoy en Cuba son de inducción, son de resistencia eléctrica. Y esto, no sé cómo vamos a resolver el problema de la alimentación en este sentido.
Finalmente, Esteban, sí. Ahora, ¿cómo está la cuestión de... ¿Está lloviendo todavía? ¿Cuál es la situación?
En estos momentos hay lluvia ligera a intervalos. Está nublado y se espera que hayan lluvia en el resto de la tarde.
Bien, ¿y presencia de las autoridades?
Muy poca, Tomás, muy poca, ¿no? Por lo menos aquí en San Diego no he visto hasta ahora, por aquí, por donde yo vivo,
específicamente, y por algunos otros lugares que he podido visitar, no he visto a nadie del Consejo Popular visitando viviendas, ni haciendo ningún tipo de cuanteo. No sé cómo ellos van a dar la información, aquí no hay nadie en este lugar.
Gracias, Esteban. Bueno, cerramos este programa especial. Tenemos el contacto en Guira de Melena con el destacado periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Jorge, ¿cómo la pasaron en Artemisa, en Guira? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué me puedes contar? Se habla de varios lugares del territorio que aparentemente las principales afectaciones son el sector agrícola. ¿Qué nos puedes ofrecer?
Bueno, Tomás, puedo decir que aquí los vientos empezaron, del ciclón Laura empezaron a batir sobre las 6 de la tarde, donde se retiró el servicio eléctrico. Fueron ráfagas de viento bastante fuertes. Gracias a Dios no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas, y los daños son considerables y cuantitativos en la agricultura, fundamentalmente en el plátano. Aunque no están todavía cuantificados la cantidad de daños que han habido, sí se sabe que han sido numerosos los campos y los platanares que han sido arrasados por el embate de los vientos. Con respecto a la vivienda, bueno, no hubo daño de consideración en lo que es el casco urbano. Alguna que otra afectación en los techos. El servicio eléctrico no fue grandemente afectado en el casco urbano. No es así en el área rural. En el área rural ya han habido serias afectaciones con el tendido eléctrico. Y con respecto al agua, bueno, estamos sin corriente, como medida cautelar, estamos sin electricidad desde las 6 de la tarde aproximadamente. Es decir, no, aunque fue en el casco urbano, los embates fueron fuertes, no los daños no fueron de consideración.
Bello, finalmente, ¿es posible que sumado al plátano otros cultivos menores pudieran ser afectados, digamos yuca, sí. Calabaza o otros?
Exacto, sí, como no, le estoy diciendo el plátano como tal, porque fue el cultivo generalmente que más área tiene sembrada en Guira, pero sí fueron afectados otros cultivos y frutales también.
Gracias, Jorge. Vámonos a la pausa informativa. En breve, regresamos con nuevos invitados.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en forma anónima, A través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 25 de agosto, con este recorrido informativo nacional, Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García, un placer en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Ya habiéndole dado seguimiento al tema de la tormenta, en esta segunda parte del programa vamos a darle seguimiento a la situación que hay con la falta de fluido eléctrico en varios barrios de la capital cubana. Vamos a intentar poner esto en contexto con varios invitados que van a reportar para nosotros lo que está ocurriendo desde hace varios días en barrios de la capital cubana con este tema tan sensible. Las autoridades no dan cuenta clara de qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, tenemos reportes importantes, significativos, de que hay falta de fluido eléctrico en muchos municipios de la capital cubana. Intentaremos hablar aquí, en este espacio, con personas en distintos municipios, en 10 de octubre, en Habana del Este, en Arroyo Naranjo, en El Cerro, también en Centro Habana, para poder matizar qué es lo que está ocurriendo con el problema del servicio eléctrico en la capital cubana. Ese es el tema que nos proponemos en esta segunda parte del espacio. Y ya, pues, la tormenta pasó, no hubo afectaciones en la capital, hay algunas amenazas de derrumbe, pero nada justifica el tema de la falta de energía eléctrica. Aparentemente, pues, en muchos municipios de la capital cubana, no solamente en el día de ayer, que se pudo haber justificado por un poco de viento y demás, sino que está ocurriendo por intervalos en las últimas semanas. Esto ocurre recurrentemente en verano, pero está pasando nuevamente y las autoridades no dan respuesta. Vamos a iniciar esta jornada informativa sobre la falta de los apagones regresando a la capital cubana, específicamente en el municipio de Octubre, y ahí tenemos el placer, como siempre, de presentar a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para tu equipo de dirección y también para los oyentes que nos escuchan.
Bueno, vamos a iniciar contigo esta segunda sección del programa. Tenemos otros invitados, hemos entrevistado a algunos en la primera parte. Sospechosamente y sin una justificación clara, ya sea por penurias económicas, por las razones que sea, averías o demás, en las últimas semanas y en los últimos días se incrementa la interrupción del fluido eléctrico en La Habana. En tu territorio, donde tú vives allí, ¿qué nos puedes aportar al respecto y qué sabes, qué se dice?
Sí, mira, te voy a decir, nosotros hemos notado, varios vecinos de aquí del barrio, que el día que ponen el agua quitan la luz. Mira tú esa cosa tan contradictoria, ¿no? Ponen el agua y quitan la luz. Yo no sé si es porque el bombeo es eléctrico y tienen necesidad de utilizar esa electricidad para el bombeo. Bueno, nosotros decimos quitan la luz, que es incorrecto, lo que quitan es la electricidad. Entonces, aquí se leyó en internet, no sé si tuviste acceso a eso, que ayer a las 4 de la tarde iban a interrumpir el servicio eléctrico. Eso fue una información que dio la empresa eléctrica, que a las 4 de la tarde iban a suspender el servicio eléctrico. Lo suspendieron a las 6, por lo menos aquí en el municipio 10 de octubre, y lo repusieron a las 12:30. Habría que decirte que en otros municipios, por ejemplo, Plaza, Playa, Habana Vieja, Centro Habana, en esos municipios no quitaron la electricidad. Sin embargo, aquí en los municipios que estamos para el suroeste, sí la quitaron en todo. Claro, estos son los municipios con menos alcurnia, como se diría en otro momento. Y entonces, pues, hay algunos como el Cerro, que a las 11:30 de la mañana yo tuve contacto con una persona del municipio del Cerro y me dijo, no, aquí no ha llegado todavía electricidad, que durmieron sin electricidad. O sea que es tremendo abuso porque sabes que con el calor que hace es casi imposible dormir sin un ventilador, sin algo que te refresque durante la noche.
Ahora, Marta, esto que no lo justifiquen con la ventolera supuesta que hubo ayer en La Habana por la hora, que gracias a Dios no hubo afectaciones, porque no es primera vez que los últimos días durante el mes de agosto esto pasa en 10 de octubre ni en La Habana, y no hay una justificación clara, ¿eh?
Sí, correcto, pero ellos están justificando con eso, porque te explico que ellos sacaron en internet una nota que producto de la hora iban a quitar la luz a las 4 de la tarde.
Sí, y los días anteriores.
Y los días anteriores, te estoy diciendo, porque Laura trajo como consecuencia este apagón de 6 horas y media insoportable, porque te coge el momento de la comida, el momento de ver el noticiero, que el noticiero todo el mundo sabe que está más que preparado, pero que es lo único, el único acceso a alguna noticia que hay que interpretar de las que puede dar la dictadura. O sea que es algo que ya ha venido sucediendo, y te repito que nosotros tenemos esa experiencia, que el día que toca el agua, pues quitan la luz, cada 3 días exactamente.
Y no dan razones, Marta, porque hemos hablado con personas de otros municipios y te dicen que bueno, que hay averías, que están podando árboles, pero no dice nadie que es que aparentemente no está llegando la cantidad suficiente de petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, o que el castrismo no tiene suficiente plata para comprarla en el mercado internacional.
Exacto, la verdad no se dice, y mucho menos se acepta de que haya apagones. No, no, para nada. Aquí en la televisión hay un programa dentro de, o sea, una sección dentro del noticiero de televisión donde una señora bastante gorda, por cierto, de la élite, que come mucho, pues explica los problemas de la electricidad. Y ella para nada hace referencia a los apagones, en lo absoluto. Eso no existe, solo existe la eficiencia, seguimos manteniendo la electricidad, hay que ahorrar a tal hora, porque incluso quieren administrarte hasta la hora que pongas el aire acondicionado. Dicen que el aire acondicionado se debe encender a las 10 de la noche. O sea que hasta eso te quieren administrar.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. De La Habana nos vamos también en la capital, a Cojímar, en La Habana del Este. El contacto con la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Iliana. Estaba Iliana, brevemente perdimos la comunicación. Vamos a intentar llamarla nuevamente. Con el efusivo saludo que le dimos, pues nos cortaron la comunicación, pero vamos a intentar hablar con Iliana nuevamente allí en la capital cubana para conocer detalles en La Habana del Este. ¿Cuál es la cuestión con el suministro energético? Ayer se justificó la situación con el paso de Laura por el occidente, pero es que los apagones vienen desde hace días y tenemos el regreso. Ileana, buenas tardes nuevamente. Bueno, nos interrumpieron brevemente. Parece que estos son los efectos de Laura que quedan todavía por ahí. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿este apagón de ayer es el primero que ocurre en La Habana del Este y en Cojimar o ustedes han tenido otros días? Porque ayer se justificó por el oficialismo el apagón por la ventolera y Laura, pero no es el primer apagón que ustedes tienen en los últimos días. No, cuéntanos.
No, hemos tenido apagones anteriores, pero bueno, en el caso de Cojimar ha sido, por ejemplo, en algún momento de día o que se ha roto algo por un rayo o algo y han tenido que cambiarlo. Pero lo de hoy ha sido, bueno, lo de hoy y lo de ayer, o sea, la tormenta no ha sido como para que haya hayan tantos apagones de la manera que lo hay. Dicen que por lo menos en el Vedado no hubo ese apagón, pero sí hay zonas de plaza, por ejemplo, donde vive Oscar Casanella, no hay corriente desde ayer. En Guanabo tampoco lo hay. Aquí vino como a las 10:00 de la mañana aproximadamente, desde ayer que se fue. Cuando empezó un poquito el viento, como a las 5:00 p.m, se fue la corriente ayer y no vino hasta hoy por la mañana. Y ya te digo, el viento que hubo no era para tal. De hecho, por lo menos en Cojimar, no he oído que haya ningún caso de que se haya caído un árbol, como el 10 de octubre, por ejemplo, que hubo algún derrumbe. Aquí en Cojimar no hubo absolutamente nada de eso. En Guanabo ahora mismo, hace un 10 minutos o 20 minutos, estuve hablando con María Mir de allí de Guanabo y me dice que siguen sin corriente desde ayer. Y no entendemos por qué, porque tampoco ha sido, o sea, por aquí Laura pasó nada, la sombra, ¿sabes? O sea, como si fuera una tormenta normal, una lluvia normal, no fue algo muy fuerte. Para nada.
Otras veces, Ileana, otras veces ha llovido con más violencia en La Habana y nos ha ido la luz.
Sí, con muchísima más violencia y con truenos tremendos. Con truenos tremendos y no se ha ido. Otras veces ha sido peor. O sea, de estos días que hemos vivido las tormentas, ha sido peor y bueno, se ha ido poco la luz cuando ha caído algún rayo así fuerte. Pero viene enseguida, ¿sabes? O sea, no ha sido como hoy, que se fue desde ayer. Y nosotros toda la noche hemos tenido tranquilidad, Tomás. No era para que se fuera la luz de la forma que se fue, ¿eh?
Bueno, porque es que a lo mejor, tú sabes, hay un pajarito comentando por ahí que a lo mejor, pues, Laura sirvió con el propósito para ahorrar unos cuantos galones de combustible.
Bueno, es posible porque ya te digo, en más de 100 circuitos de toda La Habana quitaron la luz eléctrica. Y ahora mismo hay 58 circuitos que no hay luz eléctrica. O sea que es posible que sea por eso, porque no entendemos tampoco otras razones. Y también yo he oído y además han dado por el noticiero que hay lugares donde se va a ver, donde va a haber problemas de electricidad, pero no ha sido ni, vamos, por Laura. Yo también sospecho lo mismo que tú, que es por eso, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes que aquí la información no es abierta y uno tiene que suponer las cosas e interpretar según lo que ellos digan en el noticiero y en el grama, ya uno va interpretando y sacando las conclusiones.
Bueno, acuérdate finalmente aquella cuestión de interpretar el pensamiento del comandante jefe. Los castristas son muy genuinos en estas cosas.
Sí. Oye, sí.
Ileana, muchas gracias, mucha suerte y esperemos que mejore el servicio eléctrico. Las gracias en la capital cubana a la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández, y vamos a seguir el recorrido informativo acá en la capital cubana con nuestro próximo invitado sobre este tema de el súbito incremento de la falta de fluido eléctrico incrementado, agudizado en el día de ayer. Hay muchos circuitos en la capital cubana que aún permanecen sin electricidad. La argumentación, Laura, pero cubanos consideran que Laura ha sido el pretexto para encubrir otras razones que han producido la falla del sistema eléctrico en la capital cubana, y de eso vamos a seguir hablando con nuestros próximos invitados. Tenemos a alguien más, tenemos contacto ahora en la capital cubana con el científico Oscar Casanella. Oscar, un placer, gracias y buenas tardes. Gracias, Oscar, buenas tardes, un placer como siempre, científico. Oscar, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, Oscar, ¿qué está pasando en Plaza? Hemos visto, todavía tú estás sin electricidad, cuéntanos los detalles. Sospechosamente algunos cubanos se quejan de que se está usando el argumento del aura para encubrir quizás las verdaderas razones del apagón. No fue tan grande las afectaciones, afortunadamente, del aura en La Habana. Lo cierto es que hay varios lugares de La Habana que aún hoy no tienen electricidad, pero no es la única vez que se ha ido. ¿Cuál es la situación que está pasando en los últimos días con la electricidad en La Habana, Oscar? Cuéntanos.
Bueno, a ver, concretamente aquí en donde yo vivo, que es calle La Rosa, entre Bulleros y Ermita, desde ayer sobre el 5:30, 5:40, se fue la luz y todavía no ha llegado, no hemos tenido luz. Entonces, pero ya aquí en este barrio, ya desde hace creo que más de un mes están habiendo cortes eléctricos relativamente cortos, a veces de 15 minutos, hay veces que llegan a media hora, cosas así, esporádicamente sí. Ha habido uno de horas, pero están habiendo muchos cortes cortos y fluctuaciones de la luz, que hay veces que uno tiene que, los equipos de refrigeración que no tienen protección, tenemos que desconectarlo.
¿Qué municipio es este, Oscar?
Plaza de la Revolución.
Sin embargo,
Plaza de la Revolución, sí, yo vivo a una cuadra de la intersección de Bolleros y Tulipán.
De Bolleros y Tulipán.
Todavía no hay luz, no hay electricidad, pero lo curioso es que aquí prácticamente no hubo afectaciones, por lo menos el viento, ni lluvia ni viento fuerte hubo, y no hay ni siquiera ramas, ni árboles caídos, ni postes caídos, ni ramas caídas, ni nada. O sea, no sé a qué se debe.
Oscar, ¿tú has llamado a la empresa eléctrica? ¿Tienen algún mensaje ellos?
Sí, tengo 6 teléfonos de la empresa eléctrica y ninguno de ellos responde. O sea, he ocupado, interrumpidamente ocupado, yo he estado el día de hoy completo llamando, no atiendo. O sea, ya ocupado todo el tiempo los teléfonos que ellos han dado, incluyendo el teléfono que habilitaron para específicamente este ciclón.
Como Oscar, no te queremos robar más tiempo, sabemos que tienes poca cobertura. Las gracias al científico Oscar Casanella en la capital cubana. Nos quedamos ahí y vamos al municipio de Arroyo Naranjo, donde vive el periodista Vladimir Turró, a quien tenemos en línea desde la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación al programa.
Bueno, tú que te gusta jugar buen ajedrez con el castrismo en cuanto a la información que encubren mucho, sabemos que desde hace semana hay apagones en La Habana, no con la cantidad de tiempo que ha sucedido específicamente en tu municipio y en otros municipios de los 15 de la capital desde ayer. ¿Qué está pasando con la electricidad de La Habana? ¿Cómo anda la situación donde tú vives en Arroyo Naranjo? Y esto de ayer de Laura, ¿se justifica que todavía hoy tú no tienes luz? Cuéntame.
Sí, mira, Tomás, como bien dices, precisamente el municipio de Arroyo Naranjo hace alrededor de una semana estamos sufriendo apagones continuos, ¿no? Pero bueno, ya el día de ayer, producto de que pasaría la tormenta Laura, ya ayer tenemos una afectación grandísima. Hasta el momento, desde ayer en la mañana no tenemos electricidad. Precisamente, ¿no? Se dio un corte eléctrico, la compañía vino, hizo como un paripé, como que trató de arreglar, pero bueno, finalmente no se logró, y hasta este momento nos encontramos sin corriente eléctrica.
Vladimir, te pierde un poquito. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Yo sé que tú andas en la calle, pero a ver, ¿tú me escuchas bien?
Sí, yo te escucho.
Ahora te escucho, ahora te escucho mejor. Vladimir, antes de que me sigas con la intervención, en este último mes, ¿cuántas veces ha ido la luz ahí a Arroyo Naranjo?
Sí, estamos hablando de que alrededor de 2 veces por semana. Entonces podríamos decir que hemos sufrido alrededor de 8 apagones casi en el mes en el municipio de Arroyo Naranjo. Y bueno, como bien te decía, él fue condicionado, ¿no?, por el tema de,
de la tormenta tropical, pero lo que llama la atención es que constantemente en el noticiero se estuvo diciendo que se estaban haciendo labor de corte de matas para no afectar, y precisamente en mi zona, ¿no?, la afectación fue que las matas por el viento pegaron dos cables y hubo un corte eléctrico, y desde ayer en la mañana no existe la corriente eléctrica, por lo menos en la zona de Parra, en el municipio de Arroyo Naranjo.
Tú llevas más de 24 horas sin electricidad. ¿Cuál es el impacto que tú tienes para tu familia y para usted?
Sí, bueno, imagínate, Tomás, los alimentos se te echan a perder, todos los alimentos que son refrigerados son el que existe, ¿no?, para adquirir estos alimentos, el pollo, la hamburguesa, lo que puedas adquirir que lleve refrigeración, se te echa a perder, y entonces esto es un costo grandísimo, ¿no?, para nosotros los cubanos que sufrimos tanto con el desabastecimiento, las colas, es decir, que eso viene desencadenando varios problemas. A raíz, y no solo a mí, no, a todas las personas que conviven allí en la zona de Parra, que están sufriendo esto desde ayer en la mañana, y que tratas de comunicar con la compañía eléctrica, y la compañía eléctrica está imposible, o yo imagino que ellos desconecten el teléfono, porque constantemente está ocupado, y no puede ser posible que el teléfono esté ocupado las 24 horas del día. Y esto es lo que está sucediendo, y precisamente no hay una respuesta del gobierno, no te dicen nada, nadie va a verte, nadie resuelve tu problema. Y esto es lo que constantemente está sucediendo con todos los problemas en Cuba.
Gracias, Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana. Y vamos a cerrar el programa de hoy en la capital cubana con otro invitado de lujo. Vamos a hablar específicamente en minutos allí, ya en el municipio de Centro Habana, con el máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para que nos dé su interpretación de qué es lo que está ocurriendo con el tema de la falta de fluido eléctrico en la capital cubana. Desde el día de ayer se incrementó un súbito incremento de los apagones en la mayoría de los 15 municipios de la capital. Pero no es primera vez que ocurre. Y ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde ahí en la capital cubana con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, gracias. Buenas tardes, Ángel. Un placer.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, necesitamos su interpretación sociológica, y valga la redundancia, de lo que está pasando, la verdadera lectura que está ocurriendo con la falta de electricidad. Y usted nos va a poner en contexto, yo sé que tú tampoco tienes electricidad, lo has tenido ahí en el cerro en las últimas 24 horas, pero el problema está que en los 15 municipios habaneros hubo un súbito corte de eléctrico desde ayer, en algunos lugares aún se mantiene, alegando la proximidad a la capital cubana de la tormenta Laura, que no ha tenido muchas afectaciones, gracias a Dios, en la capital de todos los cubanos. Sin embargo, hay otros cubanos que dicen que las afectaciones eléctricas en su municipio vienen desde mucho atrás, desde semanas atrás, con cortos de una hora, dos horas, cuatro horas, cinco horas. Allí en Centro Habana, ¿cuál es la lectura, cómo se está fluyendo esta situación y cuál es su lectura de lo que está ocurriendo con la falta de fluido eléctrico?
Bueno, hay que decir y hablar de algo que está ocurriendo. Primero que todo, las afectaciones no son por rotura ni por avería. Son por cuestiones de que no hay suministro de petróleo, de combustible para mantener el servicio. Y lo ha reconocido así mismo también el gobierno cubano. Como segundo término, hay que decir algo, si son afectaciones intermitentes, pero tan intermitentes que puede estar dos días. Yo he tenido casos de personas muy cercanas que han estado en el reparto obrero dos días sin luz. Y así sucesivamente. En Centro Habana, por ejemplo, ayer vimos que se fue la luz en algunos lugares, supuestamente por la situación que había con la tormenta, pero sí, en otros lugares prácticamente sí se mantenía la corriente en la misma Centro Habana. Y así también hay lugares en Centro Habana, barrios como los sitios, que han sufrido estar casi un día entero sin luz, desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde sin electricidad. Un fenómeno que no resulta aislado.
Parece ser, Ángel, que estos apagones están programados y escalonados. ¿Le parece a usted?
Bueno, indudablemente, yo creo que el ritmo, en la manera en la cual se viene comportando, da la medida que son apagones programados a intervalos y que se tiene previsto afectar determinados municipios, y en esa ronda de los municipios afectar nunca al mismo lugar en la misma semana. Pero sí notas que comienza a afectarse la electricidad, por ejemplo, en los sitios por lo nuevo, y así también, por ejemplo, el barrio obrero de La Habana, que son barrios alejados a la mar, Habana del Este, comienza en la periferia a ver apagones muy largos, pero también se ha dado ese fenómeno en el interior del país. En Santiago City, he conocido que han estado prácticamente dos días sin electricidad, y en Santiago de Cuba, regiones también donde se han mantenido hasta tres días sin tener luz eléctrica.
Y históricamente, Ángel, históricamente en Cuba, en los meses de calor, de alto consumo energético, donde están los muchachos de vacaciones en la casa, ha habido sus problemas con el servicio eléctrico. Sin embargo, tengo la impresión que esto se incrementa ahora con la situación económica de falta de liquidez que tiene el gobierno. ¿Es una buena lectura esta?
Sí, sí, indudablemente, Tomás, ha dado un clavo. Y este es un fenómeno que ya venía dándose. Recordar que se había implementado hasta una política para el transporte público. Se había reducido la capacidad de transporte público para y lo que era la distribución de petróleo para el transporte público. Lo vimos antes de llegar a la situación del coronavirus. Y ahora se acrecenta, claro está, porque hay dos elementos fundamentales. Uno, las personas están en la casa, están consumiendo energía eléctrica. Y como segundo punto, que hay que decir que es notable, al interior del país está también, se está activando mucho la demanda de energía, porque en contraposición a La Habana, esta vez el interior sale de vacaciones y se le está ofreciendo ofertas a través de esta moneda, de la MLC, y la gente está accediendo a esa oferta y eso provoca también un alza de la demanda.
Ángel, finalmente, el tema de la falta de refrigeración en Cuba. Muchos cubanos se quejan de que algunos productos que compran en las carnicerías y esto y lo otro no están refrigerados. La falta de electricidad incrementa los peligros de contaminación de productos, sobre todo cárnicos, o que necesiten refrigeración que se compran.
Bueno, hay que decir que la red minorista de comercio y gastronomía a nivel nacional carece de equipo de refrigeración. E indudablemente eso afecta la calidad, primero que todo, del producto, pero afecta también lo que tú has dicho. Desde el punto de vista sanitario, tiene un componente bastante crítico, ¿no? Pone en riesgo también la vida humana. Pero bueno, hasta ahora, que se sepa, no se han dado casos de contaminación. Que se sepa, al menos por los medios oficiales. No dudemos que puede ocurrir y no conocerlo nosotros.
Gracias, como un placer, como siempre, en la capital cubana, al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestro programa este martes, 25 de agosto, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, en la tarde de hoy, la producción general, a cargo, como siempre, también de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, nuevamente aquí con toda la información en servicio del pueblo de Cuba. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con la programación de Radio Martí. Hasta mañana.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.